Vamos a imaginarnos una situación bastante estresante. Piensa en un fallo crítico en la infraestructura de un servidor de una empresa tecnológica enorme.
Vale, el peor escenario posible.
Exacto. O sea, pánico total. Estamos en el 2026, los sistemas están caídos, las alertas parpadean en rojo y cada minuto de inactividad cuesta, no sé, miles y miles de euros.
Una pesadilla para cualquier ingeniero, desde luego.
Totalmente. Y la solución algorítmica, esa respuesta perfecta que te da una inteligencia artificial, está literalmente a un solo clic de distancia. Es la tentación definitiva, ¿no?
Claro, porque es lo más rápido y lo más fácil.
Pues fíjate, en lugar de encender una pantalla y teclear el código de error en un modelo de lenguaje, el protocolo de esta empresa obliga al ingeniero jefe a apagar todos los monitores.
¡Wow!
Sí, sí. Se le exige coger un lápiz de madera, enfrentarse a una hoja de papel en blanco y básicamente aislar su propia mente.
Es una escena que, a ver, vista desde la perspectiva de la eficiencia moderna, parece casi una herejía.
Ya, es que choca muchísimo.
Supone rechazar la herramienta más potente de la historia de la humanidad en el momento exacto en el que más se necesita. Todo para forzar una pausa analógica que de entrada parece ir en contra del sentido común.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el análisis a fondo que nos ocupa hoy gira exactamente en torno a esa premisa. Tenemos sobre la mesa un documento que es fascinante.
Una verdadera rareza cognitiva.
Eso es. Se titula Ficha 1, especificación del problema antes de IA. Forma parte de lo que sus creadores llaman un protocolo IA socrático.
Un nombre contundente, la verdad.
Muy socrático, sí. Viene directamente de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Y ojo, el nivel de detalle temporal es crucial aquí. Es la clase 1, versión 1.0, con fecha de mayo de 2026.
Y esa fecha, claro, establece un contexto ineludible.
Exacto.
Este documento no es, no sé, una rabieta ludita de principios de la década, no es de cuando la inteligencia artificial aún era una novedad que generaba desconfianza.
Claro, cuando la gente le tenía miedo por ignorancia.
Exactamente. En mayo de 2026, la integración de estos modelos en la resolución de problemas técnicos ya se considera una extensión natural del cerebro humano. O sea, es el pan de cada día.
Sí, es como usar la calculadora hoy en día.
Eso es. Y es precisamente por esa ubicuidad por lo que surge este protocolo. Su objetivo no es rechazar la tecnología per se.
Vale.
Sino establecer un mecanismo de defensa. Una defensa contra la atrofia del razonamiento deductivo.
Pues esa es exactamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Vamos a analizar cómo estas cuatro páginas, que están súper estructuradas, intentan rescatar el razonamiento humano puro.
Porque además, las reglas preliminares del documento generan un impacto psicológico brutal en quien lo lee.
Brutal, sí. De hecho, la ficha establece textualmente, utilizando, bueno, la terminología del documento original chileno, dice: no use celular, computador, internet ni IA.
Que en nuestro día a día diríamos sin usar el móvil o el ordenador.
Claro, nosotros diríamos móvil y ordenador, pero el mensaje es el mismo. Un aislamiento digital absoluto. Y la exigencia material es innegociable.
Cero pantallas.
Cero. Hay que completarlo exclusivamente con lápiz. Ni siquiera un bolígrafo. Un lápiz.
Y lo fascinante aquí es cómo esta restricción material altera por completo la arquitectura de la toma de decisiones.
A ver, explícame eso porque me llama mucho la atención.
Pues a nivel neurológico, el acto físico de escribir a mano requiere una planificación motora y una síntesis cognitiva que el teclado simplemente no te exige.
Claro, en el teclado vas a 1000 por hora y no piensas tanto.
Exacto. El uso del lápiz no es un capricho nostálgico de alguien que echa de menos el pasado. Te obliga a frenar. Pero la genialidad de este documento radica en la siguiente regla.
Uy, sí, la regla de oro del protocolo.
Esa misma. La que prohíbe ocultar el proceso.
Es que dice textualmente, el tachado no se borra. O sea, si tienes una equivocación, la tachas con una línea y sigues escribiendo justo al lado.
Nada de gomas de borrar.
Nada. Nada de hacer desaparecer el error para fingir que tu razonamiento fue impecable desde el primer segundo.
Y ese es el núcleo de la fricción cognitiva que el protocolo busca generar, ¿sabes? En el entorno digital moderno, el error es súper efímero.
Ya, pulsas borrar y fuera.
Exacto. Pulsamos la tecla de retroceso y la equivocación desaparece sin dejar ningún rastro. Y la inteligencia artificial exacerba esto muchísimo.
porque te da la respuesta perfecta a la primera.
Claro, nos entrega un resultado final pulido, redactado con una confianza que es aplastante y oculta los miles de millones de cálculos probabilísticos y los callejones sin salida que exploró para llegar hasta ahí.
O sea, te vende solo el éxito, no el trabajo sucio.
Eso es. Al obligar a dejar el tachado visible en el papel, el documento valida el error. No lo ve como un fracaso, sino como una evidencia empírica de que el pensamiento crítico está en marcha.
Fíjate, utilizando una analogía, esto convierte a la persona en un investigador en la escena de su propio crimen cognitivo.
Me gusta mucho esa imagen.
Es que piénsalo. Un buen detective forense que llega a una escena del crimen no busca un salón inmaculado y recién barrido.
Claro, no le sirve de nada.
Busca el jarrón roto, las huellas con barro en la alfombra, los objetos que no encajan. Esos errores, esos tachones en el papel, son las huellas dactilares del pensamiento humano.
¿Muestran exactamente dónde la mente dudó?
Exacto. Muestran dónde te diste cuenta de que una hipótesis no tenía ningún sentido y tuviste que pivotar y cambiar de dirección.
Es, en el fondo, la materialización de la metacognición. El cerebro humano necesita procesar el hecho de que se ha equivocado para poder actualizar sus modelos mentales.
Ya. Si no te equivocas, no aprendes.
Eso es. Si la máquina te proporciona siempre la respuesta perfecta y al instante, el cerebro entra en un estado de complacencia total.
Te vuelves vago, básicamente.
Totalmente vago. Por eso, el tachado visible es un ancla que le recuerda al individuo su propia falibilidad.
Pero, a ver, tengo que plantear una objeción aquí. Porque hay algo que me hace ruido.
Dime, a ver.
Entiendo la teoría romántica del lápiz, el papel, el detective forense y todo eso. Pero pongámonos en una situación real de estrés corporativo.
Vale.
Hacer que un ingeniero jefe o un analista financiero super senior se ponga a tachar cosas en un papel en lugar de usar sus herramientas digitales avanzadas, ¿no es una pérdida de tiempo monumental?
Ya veo por dónde vas.
En un entorno de alto rendimiento, donde cada segundo cuenta y la presión es asfixiante, introducir esta fricción de manera deliberada parece, francamente, un suicidio operativo.
Pues mira, esa es una crítica muy habitual, pero asume una falacia.
¿Cuál?
Asume que la velocidad de la respuesta es equivalente a la calidad de la solución.
Ah, claro. Rápido no significa bueno.
Exactamente. El retorno de inversión de esta lentitud deliberada, por llamarlo de alguna manera, es en realidad altísimo cuando hablamos de problemas verdaderamente complejos.
O sea, para cosas graves, mejor ir despacio.
Sí, porque los atajos cognitivos o heurísticas son súper útiles para tareas repetitivas del día a día, pero son catastróficos frente a anomalías sistémicas graves.
Dame un ejemplo de eso.
Pues imagina que un ingeniero usa un modelo de lenguaje para resolver un fallo masivo en la base de datos, sin haber procesado el problema por sí mismo, y la máquina alucina.
Uf, alucina una solución que parece súper lógica, pero que está mal.
Eso es. El tiempo que esa empresa va a perder después intentando desenredar el desastre monumental provocado por la IA.
Va a ser muchísimo peor.
Superará con creces los 10 míseros minutos que el ingeniero habría invertido en usar un lápiz al principio. Así que el protocolo realmente protege a la organización del exceso de confianza automatizado.
Vale, visto así tiene todo el sentido. Y aquí es donde se pone realmente interesante la estructura del documento.
Sí, porque no es solo escribir por escribir.
Para nada. Una vez que establece estas reglas tan draconianas del lápiz y el papel, te obliga a deconstruir el caos a través de unos pasos metodológicos muy estrictos. Y fíjate, el orden de los factores altera el producto de manera intencionada.
¿El orden es vital aquí?
Sí. El paso 1, que se llama esquema del sistema, exige dibujar un diagrama o hacer una lista exhaustiva de los componentes del sistema. Y te dejan un bloque de espacio en blanco enorme solo para esto.
Claro, para obligarte a visualizarlo todo.
Exacto. Luego, en el paso 2, que llaman síntomas observados, ahí ya se te permite describir el comportamiento anómalo. Y finalmente, en el paso 3, te piden formular una hipótesis causal inicial.
O sea, primero la estructura, luego el síntoma y al final la teoría.
Sí. Y eso es un enfoque que va totalmente en contra del instinto más primitivo del ser humano ante la adversidad.
Va en contra de nuestra naturaleza.
Totalmente. Porque, a ver, el instinto humano más básico cuando algo se rompe es señalar el síntoma y gritar.
Sí, entrar en pánico por lo que estás viendo.
Claro. Si el motor de tu coche empieza a echar humo negro, nadie en su sano juicio saca un bloc de notas para dibujar el circuito de inyección de combustible. Tu reacción es decir, madre mía, sale humo del motor.
Lógico, es supervivencia pura.
Entonces, ¿por qué este protocolo te obliga a reprimir ese impulso tan natural y fuerza la creación de un diagrama del sistema antes de dejar de siquiera mencionar cuál es el problema?
Porque mapear el sistema primero actúa como un dique de contención contra nuestros propios sesgos de confirmación.
A ver, explícame esto del sesgo en este contexto.
Si pones el foco inicial solo en el síntoma, o sea, en el humo negro, tu mente va a construir de inmediato un túnel de visión.
Solo ves el humo.
Exacto. Buscará instintivamente la explicación más rápida y evidente para ese humo y va a ignorar cualquier otro factor periférico que podría ser la causa real.
Vale, entiendo. Al obligarte a visualizar y listar la arquitectura completa de los componentes en el paso 1, se impone un anclaje estructural en tu cerebro.
Te fuerza a ver el bosque antes de centrarte en el árbol que literalmente está en llamas.
Me encanta esa frase. Ver el bosque antes que el árbol en llamas.
Es que es tal cual. Recordar cómo debería funcionar el sistema en su estado ideal obliga al cerebro a considerar variables que, de otro modo, simplemente descartaría por la urgencia del momento.
Claro, por el estrés de ver el humo.
Evita lo que en el ámbito del diagnóstico se conoce como cierre prematuro.
¿Qué es el cierre prematuro?
Pues es cuando aceptas la primera hipótesis que parece encajar medianamente bien y simplemente dejas de investigar.
Y en un mundo asistido por IA, eso es súper peligroso, ¿no?
Peligrosísimo. Porque si le das a la máquina solo el síntoma aislado, te va a devolver la solución estadísticamente común. Pero en la vida real, los problemas técnicos graves rara vez son los estadísticamente comunes.
Totalmente. Y es precisamente esa necesidad de ver más allá de lo evidente lo que nos lleva a la siguiente fase del documento. Son los pasos del 4 al 6.
Para mí, la mejor parte del protocolo.
Es que configuran un ejercicio brillante de confrontación con nuestra propia ignorancia. El paso 4 te pide una lista de variables relevantes identificadas. Te obliga a detallar no solo el valor observado, sino la justificación técnica de por qué es relevante.
Te pide argumentos, no solo datos.
Eso es. Pero el giro argumental brutal llega en el paso 5. Se llama datos faltantes.
Ahí es donde duele.
Pero no tienes para confirmar o descartar tu hipótesis.
Si conectamos esto con el panorama general de la interacción entre humanos y algoritmos, este paso 5 es el corazón filosófico de todo el protocolo.
Reconocer lo que no sabes.
Reconocer los datos faltantes es el acto supremo de humildad intelectual.
Mira, me viene a la cabeza como si fuera un cirujano de traumatología en urgencias, ¿vale?
A ver, cuenta.
Imagínatelo rodeado de monitores que no paran de pitar. Tiene que dar un paso atrás y pensar. El paso 4 sería leer las constantes vitales, la presión arterial cayendo en picado, el ritmo cardíaco superacelerado.
Vale, esas son las variables observadas que decíamos.
Exacto. Pero la maestría real de ese cirujano no está en saber leer el monitor. Está en el paso 5, en darse cuenta de que a pesar de tener toda esa información pitando en la pantalla, le falta una ecografía abdominal para saber si hay una hemorragia interna oculta.
Claro.
Y sin ese dato faltante, cualquier acción quirúrgica que tome es dar palos de ciego.
Es un ejemplo perfecto. Y es ahí, justo ahí, donde la diferencia entre la cognición humana y la inteligencia artificial generativa se hace más evidente.
Porque la IA no sabe decir no do sé.
Exactamente. Los modelos de lenguaje están diseñados matemáticamente para completar secuencias. Literalmente, odian el vacío.
Odian el vacío, qué gran definición.
Es que cuando se enfrentan a datos faltantes, su tendencia inherente es predecir la palabra o el código más probable. Y esto a menudo desemboca en fabricar información o en encubrir su propia falta de certezas con una redacción superasertiva.
Te mienten a la cara con una confianza absoluta.
Eso es. Al obligar al ser humano a escribir de su puño y letra exactamente qué es lo que ignora, se crea un escudo contra esa asertividad tóxica de la máquina.
Se formaliza la duda, lo pones por escrito, y esa duda formalizada aterriza de lleno en el paso 6, que es la decisión preliminar.
Claro, porque al final tienes que hacer algo.
Exacto. Con la conciencia absoluta de que te falta información, te preguntan, ¿qué acción concreta tomarías en este preciso instante?
Volviendo a tu médico de urgencias.
Sí, volviendo a urgencias, es el momento clave. El cirujano tiene que decidir si opera a ciegas basándose solo en las constantes vitales o si estabiliza al paciente como puede y espera 5 minutos de oro para obtener la dichosa ecografía.
Te obliga a articular un plan de acción táctico sabiendo perfectamente que tu mapa está incompleto.
¿Y eso tiene que ser dificilísimo bajo presión?
Requiere una madurez profesional y cognitiva inmensa, porque tomar decisiones en escenarios de información asimétrica es la verdadera prueba de fuego del conocimiento técnico de una persona.
A toro pasado todos somos muy listos, ¿no?
Claro. Cualquiera puede resolver un problema cuando todas las variables están claras y ordenadas en un panel de control. Pero el protocolo entrena tu resiliencia ante la pura ambigüedad.
Y fíjate que toda esta resiliencia, toda esta fricción y esta ambigüedad desembocan en el cierre del documento. Un cierre que parece sacado de una película de espionaje o, no sé, de un procedimiento de cadena de custodia policial.
Es muy intenso el final.
Hablamos de los pasos 7 y 8. El paso 7 exige evaluar tu nivel de confianza en la hipótesis que has planteado.
Vale.
Utilizando una escala muy específica del 1 al 5. Y no son números vacíos.
Tienen definiciones claras, ¿verdad?
Muy claras. El 1 se define como muy inseguro, estoy adivinando. El 2 es una intuición sin evidencia. El 3 es moderadamente seguro, con algunos argumentos. El 4 ya aporta respaldo técnico. Y el 5 es la certeza total.
Pero lo realmente punzante de esta sección no es poner un numerito.
No. No, es la pregunta que sigue a la escala. Dice literalmente, ¿por qué ese nivel?
Te obliga a ser el auditor de tus propias convicciones. Exige que el individuo exponga de forma explícita la debilidad de sus propios argumentos.
Es que no puedes esconderte. Y luego está el paso 8, la declaración de cierre sin IA.
Aquí viene lo de la custodia policial.
Totalmente. Exige una firma física confirmando que todo el proceso ha sido inmaculado respecto a la tecnología. Que no has usado nada.
Una declaración jurada casi.
Sí. Y aquí viene el detalle forense que te comentaba. Requiere anotar la hora exacta de inicio en la primera página y la hora exacta de término en la última.
Con minutos y todo.
Exacto. Y además incluye una advertencia explícita de que la ficha queda bajo custodia de un supervisor o docente. Y cito, no debe editarse después de este cierre.
Es súper estricto.
Demasiado. Y esto me plantea un interrogante gigante. A ver qué opinas tú. ¿Por qué militarizar tanto un proceso cognitivo?
Es una buena pregunta. O sea, ¿por qué convertir el acto íntimo de pensar, de resolver un problema, en un documento que está cronometrado, auditado y puesto en una especie de cuarentena legal?
Pues mira, esto plantea una pregunta súper importante sobre cómo funciona nuestra propia memoria y cómo la tecnología es capaz de distorsionarla por completo.
¿Nuestra memoria? ¿Qué tiene que ver?
La razón por la que este cierre es tan hermético y casi obsesivo tiene un nombre en psicología clínica. Se llama el sesgo retrospectivo. En inglés se conoce como hindsight bias.
¡Ostras! El clásico fenómeno de yo ya lo sabía desde el principio.
Exactamente ese. A ver, el cerebro humano es un reescritor de historia compulsivo. Nos autoengañamos muchísimo.
Ya te digo.
Cuando nos enfrentamos a un problema súper complejo y dudamos, nuestro cerebro experimenta estrés. ¿Vale?
Vale. Si inmediatamente después de esa duda consultamos a una inteligencia artificial y esta nos da la solución correcta y perfectamente argumentada, ocurre algo aterrador a nivel neurológico.
¿Qué ocurre?
Que el cerebro borra el recuerdo de su propia ignorancia inicial.
¿En serio?
Sí, sí. Al ver la respuesta de la máquina tan clara, los circuitos neuronales se reconfiguran para convencer al individuo de que, en el fondo, siempre supo que esa era la respuesta correcta.
Madre mía.
Se apropia del razonamiento de la máquina como si fuera suyo.
O sea, nos volvemos unos impostores cognitivos sin siquiera darnos cuenta. Nos creemos más listos de lo que somos porque la máquina nos ha soplado la respuesta.
Tal cual. La cuarentena de este documento que te parecía tan exagerada es en realidad un mecanismo antiengaño.
Ah, vale, ahora lo entiendo.
Al sellar la ficha con la hora exacta, firmarla y entregarla bajo custodia física antes de interactuar con la IA, estás creando un registro fósil inalterable del estado real de tu conocimiento.
Y ya no te puedes engañar a ti mismo.
Exacto. Cuando el individuo finalmente consulte a la máquina y vea la solución perfecta, ya no podrá decirse a sí mismo, ah, claro, sí casi lo tenía, era por ahí.
Porque la prueba de que no tenía ni idea está bloqueada en un papel.
Exactamente. La prueba de sus dudas, de sus errores garrafales y de sus datos faltantes está ahí escrita a lápiz. Esta cuarentena protege el pensamiento humano pre-IA y lo trata como el activo más frágil y más valioso de todo el proceso de aprendizaje.
Evita que nuestra propia historia cognitiva sea reescrita por el algoritmo.
Eso es.
¡Wow! Es fascinante. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Hacia dónde vamos en cómo interactuamos con la tecnología?
Pues creo que va mucho más allá de un simple ejercicio de clase.
Totalmente. Si damos un paso atrás y observamos en su totalidad este protocolo IA socrático, vemos que trasciende la mera pedagogía de una universidad en el año 2026.
Es un manifiesto, en toda regla.
Sí, un manifiesto sobre la soberanía intelectual. Utiliza la fricción analógica, un simple lápiz de madera y la prohibición expresa de borrar un tachón, como barreras de contención contra nuestra comodidad algorítmica.
Y fíjate, demuestra que la verdadera utilidad de la inteligencia artificial no se alcanza delegando el pensamiento desde el segundo cero.
No puedes darle las llaves del coche desde el principio.
Claro, solo cuando tú has estructurado el sistema mentalmente, cuando has reconocido activamente tu propia ignorancia y has calibrado tu nivel de certeza de forma independiente, solo entonces la aportación de la máquina tiene sentido.
Se convierte en una herramienta de debate socrático y no en una muleta paralizante que te atrofía el cerebro.
Exacto. Te ayuda a pensar, no piensa por ti.
Se trata, en definitiva, de construir un andamiaje intelectual que sea lo suficientemente robusto como para poder soportar el peso de esas respuestas absolutas y perfectas que ofrece la tecnología moderna.
Sí, porque si no, te aplastan.
Y el valor práctico de interiorizar este método, para quien nos escucha hoy, es incalculable en el entorno actual. Da igual el sector profesional en el que estés o la complejidad del desafío diario al que te enfrentes.
Sirve para todo.
Frente a la parálisis por análisis o a esa tentación enorme de la solución instantánea, aplicar esta mentalidad analógica es vital.
Es un salvavidas.
Imponerse esa cuarentena previa. Forzarse a dibujar el sistema que está fallando. Enumerar sin pudor ninguno las variables que se desconocen y auditar tu propia intuición. Es la única estrategia de supervivencia real frente al diluvio de respuestas automáticas que tenemos encima.
Porque al final se convierte en un escudo contra la automatización de nuestro propio intelecto.
Exactamente.
Preservar esa fricción, preservar el error humano, es preservar la esencia misma de lo que nos permite comprender el mundo que nos rodea.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, todo esto nos empuja inevitablemente hacia una reflexión final, una perspectiva que creo replantea por completo hacia dónde nos dirigimos como especie en este entorno tan tecnológico.
A ver, ¿cuál es esa reflexión?
Pues piensa que a medida que los modelos lingüísticos y los sistemas artificiales sigan optimizándose cada vez más, llegarán a ser capaces de resolver cualquier escenario técnico. Serán capaces de desentrañar diagnósticos impecables en microsegundos, sin dudar.
Eso es seguro. Hacia ahí vamos.
Entonces, si las máquinas acaban monopolizando el mercado de las respuestas correctas, ¿es posible que el verdadero valor del intelecto humano cambie de divisa?
¡Qué interesante! ¿A qué te refieres con cambiar de divisa?
A que, quizás, en un futuro inminente, la brillantez de una mente ya no se mida por la velocidad o la exactitud de las respuestas que es capaz de ofrecer.
Porque eso ya lo hace mejor la máquina.
Exacto. Quizás la auténtica inteligencia humana pase a medirse de forma exclusiva por la profundidad, la audacia y la meticulosidad de las dudas que logra articular en una hoja de papel, mucho antes de pedirle a la máquina que hable.
Es una forma preciosa de verlo. Aprender a dudar mejor que la máquina.
Exacto. Aprender a hacer las preguntas correctas. Lo dejamos aquí por hoy en este análisis a fondo. Hasta la próxima.